Bienvenidos. Esto es Emprende Rock. Conversaciones interesantes con emprendedores empedernidos.
En este episodio, Francisco Martín, socio fundador de Tomar Inversiones o TM Inversiones, como se lo conoce dentro de este mundo, nos cuenta cómo inició y lo que es estar al frente de un broker tan prestigioso como lo es esta firma, que opera a nivel nacional, poniendo al alcance de todos una mesa para poder operar los mercados financieros, tanto locales como extranjeros, brindando herramientas que facilitan la operatoria y, por sobre todo, y lo destaco por experiencia propia, una atención personalizada y tan humana que a veces es difícil de encontrar en estos tiempos donde todo es automatizado. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Claudio?
Gracias
por la invitación.
No, a vos por acceder y tomarte este tiempo para poder charlar. Francisco, te voy a hacer una serie de preguntas, ¿viste? Pero primero, contame, ¿cómo es el día a día dentro de una firma de este tipo, dentro de un broker?
Mira, nosotros, como bien vos dijiste en la introducción, nos caracterizamos mucho por la atención al cliente. La atención que damos es súper personalizada porque a vos, tengas el dinero que tengas, sea mucho, sea poco, te puedo atender yo, te puedo atender Fernando o José, que son todos directores y socios, te puede atender cualquiera. Entonces, es un servicio que nos diferenció mucho y nos dio un salto de calidad con muchos clientes retail, que son los minoristas. Entonces, a veces es cansador, porque estás atendiendo consultas constantemente. Nosotros no somos el broker más grande, ni tenemos la estructura más grande, por eso nos encanta ocuparnos a nosotros. Entonces, mucho del día es atender clientes, responder consultas, hacer operaciones, y mucho del otro también consiste en llevar un control de todo lo que se está haciendo. Desde ver qué comitentes tienen algún tipo de riesgo, porque nosotros somos el agente número uno en operaciones de opciones. Entonces, mucho del día a día es en la gestión de riesgo, porque los instrumentos financieros que operan a futuro, como las opciones o los mismos futuros, tienen mucho riesgo y mucho apalancamiento. Entonces, mucho del día a día también consiste en ir chequeando posiciones, ver quién tiene un riesgo más grande de lo que por ahí le permite la cuenta, inclusive hablar con esas personas y recomendarle estrategias o qué posiciones tomar para acomodar un poquito esa cuenta. Después, también obviamente ver qué negocios surgen, porque nosotros también somos una empresa y necesitamos ganar dinero. Así como los clientes quieren ganar su propio dinero, nosotros también tenemos que estar buscando formas de generar inversiones o rendimientos propios. Entonces estamos viendo cómo arbitrar tasas y, por ejemplo, ver si la caución está barata y los implícitos de futuros de BIMA y de ROFEX te dan una oportunidad ahí. Entonces también estamos buscando negocios propios, además de lo que en sí es la actividad principal, que es las comisiones generadas por las operaciones. Así que un día a día, en mi caso, por ejemplo, es bastante variado. Tengo desde actividades que puede hacer un back office hasta actividades que puede hacer el operador principal de la mesa. Somos muy, muy compinches, por así decirlo, y la idea es que todos sepan hacer todo en la empresa, para que se nutran también de todas las actividades que te da el mercado o todas las formaciones que te da el mercado.
Claro. Y así tampoco en ningún momento queda ningún puesto, por así decirlo, descubierto. Si de golpe falta alguien, están todos capacitados, digamos, para poder suplir.
Y además lo que te da, por ejemplo, nosotros damos mucha oportunidad de crecimiento. Tenemos un chico que empezó como back office, que ahora es operador. Y el mismo chico también puede ayudar a un back office nuevo que está entrando, y al back office nuevo que está entrando le da esperanzas de poder ser operador de la mesa. Entonces está bueno que todo el mundo sepa todo, porque nos ayudamos entre todos también.
Qué bueno esto que contás, porque sabemos que hay empresas donde el chico que entra a back office queda en ese puesto porque no recibe otra capacitación, porque también después surgen otros temas como no hay compañerismo y cosas así que hacen que una persona que por ahí está para más quede estancada, ¿no? Entonces esa oportunidad que dan dentro de TM es para destacar. Escúchame, ¿siempre te dedicaste a esto?
Siempre me dediqué a esto. Tuve un laburo mientras iba a la facultad en un registro automotor, pero bueno, yo tengo la suerte que mi viejo era socio de otra sociedad de bolsa que se llama Aeromar Bursátil, ahora se llama Aeromar Valores. Entonces yo empecé, dejé el otro laburo que tenía en un registro automotor en cuarto año de la facultad, estudié administración de empresas, porque me interesaba mucho el mundo de las finanzas, teniendo la oportunidad de que mi viejo era uno de los socios, me ofreció un puesto de pasantía como cadete. Su ideología era que si realmente me interesaba, yo tenía que pasar por todos los puestos de la empresa para aprender a hacer absolutamente todo.
Claro.
Y así fue como empecé en el 2008, tenía 21 años, como cadete, después pasé a la parte administrativa de back office, pasé por la parte contable, pasé por la parte de auditoría, después fui a la mesa y estuve mucho tiempo en la mesa y finalmente en el 2015, yo ya estoy medio perdido con las fechas.
Está bien.
En 2015 hay una separación por diferentes ideales de los socios y ahí es donde mi papá y uno de sus socios y el hijo de otro de los socios deciden separarse por cambios estructurales y cambios de visión y deciden abrir TM Inversiones. Y abrimos conmigo como único empleado, donde yo era contable, administrativo y operador al mismo tiempo, y bueno, y gerenciador al mismo tiempo. Lo bueno que tuvimos ahí, que fue creo que fue mi mejor decisión, fue que José Prats y Fernando Gamboa, que eran dos operadores, dos productores, porque eran productores en Aeromar, yo veía que la cantidad de clientes que traían era impresionante.
Lo fichaste.
Entonces lo fiché. Les ofrecimos equity, les ofrecimos un porcentaje de la empresa y armamos la base con sus clientes.
Buenísimo. ¿Tuviste visión ahí?
Sí, fue visión, amistad y yo inclusive, yo soy bastante más chico que ellos dos y aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo de mercado, no solo de análisis, sino de cómo operar, de que a veces no es necesario pelear 2 centavos por una operación y es mejor hacerla a mercado, la parte psicológica. Yo aprendí mucho de eso, generé una amistad y me di cuenta que el camino como ellos se movían era el que iba para el futuro.
Qué bueno. Hablando de esto de aprender y de saber cómo manejarse dentro de los mercados, desde tu panorama, ¿ves falta de educación financiera en operadores, en traders que se metan al mercado sin conocimientos, que se meten a probar suerte?
Para mí es lo mejor.
Que
la persona se mete y prueba porque vos podés tener mucho fundamento, podés tener mucha educación, pero hasta que no estás enfrente de la pantalla y vivís sensaciones nuevas, porque hay un porcentaje muy importante de lo que es ser trader, que es la parte mental.
Claro.
Que vos por ahí con una demo, vos operás y vas bien, pero cuando la plata es la tuya,
es
la cabeza
cosa.
Te juega en contra.
No dormís.
No dormís, no respetás tu análisis, porque tu cabeza te juega en contra, vos tenías un análisis bien hecho. Y acá entonces lo importante es empezar. Con poco o con mucho conocimiento es empezar y golpearse la cabeza, porque así se aprende.
Claro.
Pero no. A mí me parece muy bien que hoy por hoy, al estar todo más tecnológico, todo más integrado y más al alcance de todo el mundo, podés probar, podés jugar. Antes, te pedían, para abrir una cuenta en un broker, te pedían mínimo 50 mil pesos, que eran 50 mil dólares básicamente, o 20 mil dólares, ponele. te cobraban comisiones del 1% y tenías que llamar al operador por teléfono para pasarle la orden. Nosotros la primera decisión que tomamos cuando abrimos TM Inversiones fue, porque fuimos el primero en tomar esa decisión, fue sin comisiones de apertura ni de mantenimiento, sin mínimos para empezar a operar, y arancel máximo 0.5%. Fuimos los primeros. Buscábamos un nicho que no se estaba aprovechando, que era la parte retail. Sabíamos que nos iba a dar muchísimo más laburo, que iba a ser súper desgastante, pero sabíamos que también que había un nicho muy importante para aprovechar. Y justamente toda esa gente que daba sus primeros pasos con la poca plata que tenía, es la gente que nos hizo crecer como lo crecimos ahora, y hizo también crecer bastante al mercado, porque hoy, también por redes sociales, por grupos, por
Telegram... Sí, todo un conjunto de cosas.
Todo es más accesible. Y es bueno, mientras más accesible, más grande y mejor y con más alcance. Entonces yo soy súper pro a que la gente pruebe con y sin conocimiento, que se choque, que aprenda de los errores, que aprenda de las cosas que hizo bien, pero que aprenda operando.
Perfecto.
Obviamente sí. Que después se vaya profesionalizando y aprendiendo todo lo que pueda aprender.
No, ni hablar, no quedarse sin capacitarse. Si bien uno aprende a los golpes, más o menos, porque la verdad es que hagas la carrera que hagas, nadie te enseña a operar los mercados, de hecho.
Nadie.
¿Ustedes brindan alguna especie de capacitación?
No nos especificamos normalmente por las capacitaciones, sí hacemos muchas charlas, más que nada por ahí con otras personas, con productores o con empresas para capacitar empleados, o mismo con gente de mercado, como por ejemplo con Rofex hemos hecho varias charlas, con gente de Bima hemos hecho varias charlas, pero lo que tratamos de nosotros es que recomendar por ahí productores o gente del mercado que trabaja con nosotros, que por ahí les damos una ayuda a ellos porque consiguen clientes y consiguen que ellos sean conocidos, y en vez de por ahí gastar nosotros recursos y tiempo en dar las charlas nosotros.
Claro.
Pero tenemos muchos productores que trabajan nosotros, que dan cursos de análisis técnico, de análisis fundamental. Entonces, por ahí nosotros, nuestros clientes, si nos recomiendan algún tipo de curso que quieran hacer, nosotros lo derivamos para alguno de los productores de acuerdo a las necesidades que tengan.
Genial. Hace un momento mencionabas esto de que son el broker que opera y concentra la mayor cantidad de opciones, de operaciones con opciones. ¿Esto es algo que ustedes buscaron inicialmente o...?
Más que nada por un grupo de operadores que conseguimos, que son justamente productores, que ellos lo que tienen es una capacidad muy buena de enseñarle a los clientes. Clientes que acercan, no solo los acercan y los meten en el mercado y les digan, hagan lo que puedan hacer. Los forman, les enseñan a ganar plata. Algunos más, algunos aprenden mejor, algunos aprenden peor. Pero sí notamos que es un mundo en el que las posibilidades de ganar plata son mucho mayores con mucho menos capital. Obviamente es más riesgoso y hay que estar siempre con mucha gestión del riesgo. Pero notábamos que eran los derivados, son instrumentos financieros que por ahí no estaban tan explotados. Pero bueno, las redes sociales y justamente el boca a boca de operaciones que por ahí todos no te permitían hacer, porque los lanzamientos
descubiertos ¿no? Claro.
Fueron mala palabra siempre. Por ahí te pedían límites muy grandes para poder hacer las operaciones. Pero bueno, arrancamos nosotros de a poco, siempre siguiendo las cuentas, viendo que no se hagan locuras, o si se hacían alguna locura, agarrarlos de temprano para que el riesgo no sea muy grande. Y así el boca a boca fue diciendo, che, en TM te deja lanzarte descubiertos. Te cuidan y te controlan mucho, pero te dejan.
Claro.
Y es algo que no se estaba pudiendo hacer. Y bueno, y como te comentaba, estos productores que además capacitaban y enseñaban a la gente, nos permitió que a los loteros en sí les empiece a ir muy bien, que salgan las planillas, las famosas planillas.
Sí, sí.
Y los mismos grupos de Facebook y de WhatsApp que se fueron armando. Las escuelitas, las famosas escuelitas de loteros, quieras o no, si un cliente ponía las operaciones que estaba haciendo y los resultados de las estrategias que estaba haciendo, y le preguntaban a ese cliente, che, ¿dónde operás? Te decían en TM. Entonces, así fue como fue una bola de nieve que fue creciendo, 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 y obviamente nuestras responsabilidades también crecieron mucho.
Claro.
Porque pasar de tener, no sé, 150 cuentas a tener 3.000, 4.000, 5.000 cuentas que operan lotes y gestionar el riesgo es muy trabajoso.
Tal cual. Lo que mencionabas al principio, estar al tanto de quién se pasa, quién no. Bien, bien. ¿Destacas alguna problemática que tengan hoy los brokers en común?
Sí, hoy por hoy. La falta de negocios puros bursátiles. Hoy por hoy la mayoría de los brokers son casa de cambio más que brokers.
Claro.
Porque todo el mundo compra y vende dólares a través de los brokers por las liquidaciones, por el cepo. Entonces, eso y las criptomonedas, que dentro de todo son un gran rival para nuestro negocio.
Ahora te voy a preguntar eso.
Están haciendo que la bolsa en sí deje de ser un poco tan atractiva como fue el año pasado, o en la era de un gobierno pro mercado, por así decirlo, donde los negocios eran más fáciles de hacer por ahí o donde había más movimiento. Ahora, el contexto económico y la falta por ahí de interés por este mercado argentino específico hace que los negocios no sean tantos y que los brokers vivan de ser casa de cambio, básicamente.
Claro, claro. O sea que, bueno, mencionabas las criptomonedas. Venimos en un tiempo donde, bueno, todo avanza. De hecho, bueno, los brokers tuvieron que evolucionar, como me contabas hace un momento. Antes, nada, todos tenían los títulos en la mano y se gritaba dentro de un recinto, ¿no? Para comprar una acción y, bueno, todo se fue digitalizando. Y ahora los activos también son digitales. Si bien no es tu negocio las criptomonedas, ¿qué es lo que vos pensás? ¿Tenés una mirada?
Sí, a mí, como cualquiera que le gusta la timba, por así decirlo.
Sí, sí.
Operar o ser trader tiene un poquito de timba y esa emoción y adrenalina que te da. A mí son activos que me encantan básicamente por la volatilidad y la variedad que hay. Hay tantos activos como te puedas imaginar y le da la misma oportunidad al que sabe y que no sabe también, porque vos por ahí te tirás una moneda al aire e invertís el poco capital que tenés o el mucho capital que tenés en una criptomoneda que por ahí ni sabés nada, que la elegiste al azar y de repente podés triplicar o hacer un por mil de tu capital. Pero bueno, también entiendo que al ser un mercado poco regulado y con reglas poco claras, tiene sus desventajas y muchísimo riesgo, que ese es el tema.
Claro.
Vos tenés criptomonedas o transacciones que haces P2P, peer-to-peer, que por ahí tenés estafas. No soy fanático de la regulación, pero sí entiendo que algún tipo de control debería haber para cuidar a las dos partes y para cuidar que si vos invertís en un exchange, no se fue el CEO con todo el capital, como pasó con un turco la semana pasada.
Y pasó de vuelta esta semana. Sí. Dos.
Obviamente, la bolsa está regulada por la CNB y ha pasado una sociedad de bolsa que
defendió sí.
por tener inversiones en otros activos fuera de lo que es la bolsa en sí. Pero bueno. Dentro de todo, algún tipo de respaldo o alguien a quien quejarte tenés, que es la Comisión Nacional de Valores, te puede avalar la justicia, te puede llevar años, pero bueno, de alguna forma por ahí lo terminás resolviendo. En un mercado tan desregulado como es el de las criptomonedas, por ahí te quedaste sin nada un día para el otro y no tenés a quién quejártele.
Nada, claro, claro. Más si estabas invirtiendo afuera o si la sacaste, porque otra cosa es, bueno, hay exchange locales, pero por lo general si compras criptomonedas y todo, automáticamente sacas para afuera y
sí. Sí,
a donde se borra no hay reclamo para nada. ¿Esto es algo que ustedes, los brokers, digamos, lo están sintiendo? Es decir, ven, a ver, por ahí años anteriores se veía un crecimiento escalonado de nuevos inversores, retails, y con esto de las criptomonedas ya no tan nuevo, ¿ha disminuido la cantidad de aperturas de cuentas, digamos, de gente que se está yendo a estos activos?
Es muy difícil de medir porque justamente como te dije antes, somos una casa de cambio.
Claro.
Entonces, los negocios puros bursátiles, sí te das cuenta que hay una merma, porque incluso ves los volúmenes diarios de todo el mercado y son tristísimos. En todo el día operás por ahí lo que, no te digo Estados Unidos, pero sí lo que cualquier otro mercado latinoamericano, Brasil, inclusive Perú, opera en una hora, por ejemplo.
Claro.
Entonces, sí, si vos mirás el contexto de lo que es el mercado argentino, sí, hay poco interés porque no hay atractivo, por así decirlo.
Claro, claro.
Y las criptomonedas sí dan atractivo. Entonces, pero bueno, como te decía, no somos tan brokers, somos más casa de cambio, entonces el nivel de apertura de cuenta por gente que necesita comprar y vender dólares aumentó considerablemente. Pero sí, sí, el interés hoy por hoy ya inclusive te lo marcan las redes sociales. En las redes sociales se habla mucho más de criptoactivos que inclusive, no te hablo del mercado argentino en sí, te hablo del mercado estadounidense, son más el hype que hay de criptoactivos que de equity clásico como fue siempre.
Claro, de hecho por eso te lo pregunto, porque hay grupos donde de golpe estoy y dicen, bueno, vamos a cambiarle el nombre a cripto no sé cuánto, ¿viste? Y era un grupo de loteros, era un grupo de bonos, era... Por eso, bueno, me surgía la pregunta. Fran, decime, sin por ahí entrar en detalles de colores políticos ni nada de eso, porque no es el objetivo del podcast, durante los diferentes gobiernos se han aplicado diferentes restricciones, que hoy podés comprar dólar, que mañana no podés, que parking, que no parking, que un día, que dos días. ¿Esto a qué lo lleva a ustedes? Por ejemplo, ¿tuvieron que contratar más personal informático para aplicar cambios de la nada?
Sí, obviamente, cuando te cambia una normativa de un día para el otro, implica mucho más trabajo para todas las áreas. Desde la parte informática y de la parte legal, donde tenés que cambiar todo de un día para el otro para que el cliente no pueda hacer por las suyas algo desde el sistema que por ahí falta parametrizar, desde que la parte de auditoría esté controlando que estén todos los papeles en orden, que tenga la declaración jurada para vender dólar, que la gente de back office que no falle ningún programa y que todos los que venden contra dólar hayan cumplido el parking. Es mucho laburo siempre, siempre. Cualquier cambio en normativa, sea pequeño o grande, implica más concentración y más laburo. Pero el cambio nuestro el tema de contratar más personal se dio más por un crecimiento mismo de la empresa y de la cantidad de clientes, más que por un tema normativo. Como te había comentado, nosotros era yo solo con los dos, con José y Fernando, que traían clientes, y hoy somos más de 20 personas. Y con una rotación mínima, porque desde que arrancamos solo dos empleados se fueron, y los dos porque se fueron a vivir al exterior.
Claro.
Pero desde que arrancamos solo sumamos gente.
Buenísimo.
Entonces, ante los distintos cambios, lo que tiene este rubro por ahí es que se adapta mucho. En un gobierno pro mercado tenés mucho movimiento de acciones y bonos y poco movimiento de dólar en sí. Y en un gobierno menos promercado, por así decirlo, y con más restricciones como es este, tenés un negocio diferente que es el de la casa de cambio, como te comenté. Nos adaptamos, por suerte, tenemos la suerte de ser un rubro que se adapta, que tuvimos la suerte que en la pandemia no nos golpeó, que a los empleados no les cambió nada más que trabajar desde la casa, que inclusive están más contentos trabajando desde su casa que no yendo a Florida y Corrientes todos los días desde cualquier parte. Así que nos vamos adaptando siempre y siempre empujando para adelante, tratando de crecer y de tratar de llegar a más gente.
Genial. Si te podés sincerizar, por así decirlo, ¿hay algo que te canse, que te frustre de por ahí el contexto en general, del mismo negocio? ¿Alguna particularidad que vos digas? La verdad que lidiar con esto me estresa.
Sí, hay mucho. Desde que muchas veces somos psicólogos de los clientes hasta lo que vos comentabas recién de los cambios normativos. A veces que somos todos humanos y hay días que tenés más ganas de una cosa que de otra.
Lógico.
Por suerte tengo el privilegio de tener un laburo que me encanta, que no me molesta que sea lunes para levantarme y laburar. que es una semilla que plantamos hace muchos años y crece sin parar. Y al ser algo propio también, le pones mucha más gana y obviamente la satisfacción es otra. Pero sí, es un laburo como todos, que tiene sus días buenos, sus días malos, sus días que no dormís porque salió una normativa, te reperfilan las letras.
Domingo a la noche.
A las 8 de la noche de un domingo, y el lunes ya sabés que todos los activos por ahí que tiene mucha gente se van a bajar 40, 50%. O que, por ejemplo, pierde las elecciones el favorito después de un día de rally, y sabés que todos los activos al día siguiente van a ser mínimos casi históricos. Esos días no dormís. O sea, pasás de largo, y porque sabés que tenés que estar a las 5 de la mañana ya respondiendo consultas, porque estamos todos en la misma, en realidad.
Claro.
Entonces, mucho estrés muchas veces, pero bueno, son
parte del oficio.
Son así, ocasiones muy excepcionales, y sí, parte del oficio. Pero son más los momentos lindos o momentos emocionantes. Por ejemplo, todo lo que pasó con el tema de Reddit hace un mes y medio fue espectacular.
Claro.
Gente ganando plata que por ahí no había visto ni tenía la idea, y te pone contento que un cliente tuyo gane plata. Compartís la felicidad, así como muchas veces sos el psicólogo, compartís la felicidad y te pones contento cuando alguien saca una diferencia que por ahí no tenía planeado y está contento porque no lo tenía imaginado, y es una felicidad que le vino del cielo, por así decirlo. Entonces, tiene momentos muy lindos y momentos muy estresantes y feos, pero bueno.
Es parte.
Como todo, es parte.
Es parte, es parte. ¿Cuántos años tiene TM?
2014, 2015, creo que 2016 estuvimos operativos, por primera vez tuvimos el alta del Merval en ese momento que nos asignó el número de agentes. Yo con la fecha soy pésimo, pero creería que fue 2016 o 2015.
Bien, ¿considerás que, no sé, los objetivos iniciales, ¿no?, que han visionado al inicio de TM, ¿consideras hoy que alcanzaron esos objetivos? ¿Hay objetivos por alcanzar todavía?
Tuvimos que volver a replantearnos los objetivos porque llevamos muy rápido, muy poco tiempo, algo que por ahí no nos hubiéramos imaginado nunca. Si yo el día que empecé a laburar yo solo, que hacía de operador, back office, y inclusive cargaba las cuentas yo solo, era todo. Hoy estar ser número uno de ranking en opciones. Y estar en top 15 de todos los demás instrumentos, no me lo hubiera imaginado nunca. Ahora es momento de consolidarse, de seguir creciendo sin dar pasos agigantados, porque tampoco no queremos que las cosas se nos vayan de control, porque vos cuando creces mucho perdés calidad.
Claro.
Y a nosotros nos caracterizó siempre la atención al público, el servicio, y no queremos perder eso. Y sabemos que si crecemos mucho, pues probablemente, mucho y muy rápido, probablemente que lo perdamos. Entonces, la idea es crecer, o tratar de ofrecer más cosas, más productos, más funcionalidades, mejorar tecnológicamente, mejorar la página también, ver si podemos llegar a más mercados, tratar de automatizar algunas cosas que por ahí hoy son más manuales. Objetivos de crecimiento hay muchísimos, pero
tranqui, paso a paso.
Paso a paso. Tranquilos, sin perder el rumbo y sin perder
la calidad que
nos caracteriza, exactamente.
Bien, ya por ahí para ir cerrando, ¿podrías mencionar algunas cualidades, digamos, obligatorias para llevar adelante una empresa de estas características? Porque si bien para los negocios en general se necesitan ciertas cualidades como actitud, perseverancia, dentro de este sector, ¿hay alguna cualidad particular que digas, mira, si no tenés esa cualidad, la verdad es que llevar un negocio así es imposible?
No, se maneja, por más de que sea un rubro por ahí más financiero, se maneja como cualquier proyecto que puedas arrancar. Tenés que encontrar tu nicho de mercado, encontrar tus fortalezas, ver dónde podés sacar el mayor provecho, pero lo más importante de todo es ponerle mucha garra, mucho laburo, horas infinitas de laburo, porque acá la única forma de llevar a cabo cualquier proyecto es trabajando y dejando todo. La verdad que los primeros 4 años de TM fueron durísimos para todos, porque eran horas y horas de laburo y terminar tardísimo, porque todos los días aprendíamos cosas nuevas, porque por ahí cometimos algunos errores de novatos, y no conseguimos gente con mucha experiencia, y nos alentizó muchos procesos. Pero bueno, vas aprendiendo, te vas chocando, cometés errores, perdés plata, por mucho tiempo perdimos plata, por mucho tiempo perdimos ganas, pero bueno, nunca bajamos la cabeza y hoy, 5 años después, estamos mucho más tranquilos, mucho más organizados, felices de hacer lo que hacemos, pero sin dejar de romperse el lomo y laburando hasta que... O sea, el próximo objetivo es el piloto automático, donde podamos tener las cosas que anden solas sin estar en el día a día los socios, por así decirlo, pero bueno, sin tratar de perder contacto también con los clientes y con la gente que nos hizo ser lo que somos hoy.
Claro, claro, que yo creo que, por ahí vuelvo al principio y algo que ya mencionamos, ¿no? Pero esto de que sean tan humanos hace una diferencia enorme, la verdad. Me ha tocado tener que escribirle algún mensaje para resolver alguna cosa y automáticamente. Y de hecho, por ahí me han dicho, escribirle a tal otro número. Genial, escribo al otro número y más tarde el primero me dice, y pudiste resolver. Y eso, la verdad es que se valora, es genial porque todos hemos pasado por varios brokers los que operamos. Y en otros lados no es así, no se da. Entonces, nada, esa parte la valoramos creo que todos. Así que, bueno, Francisco, la verdad que un gusto hablar con vos. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo nuevamente y que bueno, nos haya contado lo que es estar al frente de TM. Y bueno, nada, éxitos en los nuevos objetivos y espero que, bueno, más adelante por ahí podamos charlar cuando esté todo automatizado.
Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá que podamos tener otra charla cuando ya esté, como vos decís, más automatizado y por ahí yo me pueda concentrar en un proyecto nuevo y quién te dice tener una charla de otro proyecto nuevo también.
No me la dejes ahí. ¿Tenés algo en mente financiero también?
No, no, la verdad no. Siempre escuchando propuestas, pero hoy por hoy no prefiero arrancar nada porque estoy 100% comprometido en TM y justamente hasta que no logremos este piloto automático, que falta mucho todavía, no voy a dejar de tener mi compromiso 100% puesto acá y mi actitud 100% puesta acá.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, Fran, te agradezco nuevamente. Te mando un abrazo grande.
No, Claudio. Un abrazo grande y un gusto.
Igualmente. Chau, chau.
Chau, chau.
Si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas para no perderte los siguientes. Visita www.clausoficial.com para más novedades. Hasta el próximo encuentro.